ministro de Seguridad de la provincia. Vamos a charlar un ratito con él, porque bueno, todo lo que viene pasando estos últimos días es algo que merece su tiempo para poder abordarlo y sobre todo hacerlo con quienes llevan adelante las máximas responsabilidades del Estado. Así que la verdad que teníamos ganas de tener esta charla. Buen día, ministro, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos desde hace tiempo ya, desde este medio inclusive, sosteniendo un argumento vinculado con el cuidado, con la convivencia ciudadana. Sin embargo, tenemos que reconocer que estamos frente a un debate social, ¿no?, en este momento, sobre todo en los medios nacionales, que está poniendo en dudas y sobre todo poniendo por encima sus libertades individuales por sobre el bienestar colectivo. Entonces, como para poder arrancar esta charla, me interesaría preguntarle cómo podemos convocar a esa parte de la sociedad, ¿no?, que todavía está como resistente a entender que estamos en una situación grave.
Miren, sí, yo lo he escuchado, inclusive veo también que vieron que hablan de toque de queda, se confunden muchas cosas en realidad con todo esto, uh-huh, a nivel nacional inclusive. Esto es ni más ni menos que una restricción a la circulación. Y lo que no he escuchado mucho a decir es por qué se hace esto. Uh-huh. Esto se implementa para contener la circulación del virus. Pues vieron que generalmente dicen, no, que los jóvenes a la noche, que esto, que aquello. Pero creo que lo que se dispone a nivel provincial y está dispuesto en algunas provincias a nivel nacional, que es esta restricción de circulación, apunta justamente a la noche porque es donde menos se perjudica el sector económico, uh-huh, factor económico. Y tener la restricción esta de entre la 1 de la madrugada y las 6:30, ustedes fíjense que es donde menos actividad económica hay, uh-huh, y sí está comprobado, por supuesto, que se ha prestado para realizar un sinfín de fiestas clandestinas, uh-huh, que con ellas se ha propagado muchísimo el virus. Entonces, cortar la libertad, yo creo que en ningún momento se le ha cortado la libertad a nadie. Uh-huh. Lo que pasa es que también hay un tema solidario en el medio. Y cuando hablamos de solidaridad es aquel que se contagia del virus, que ninguno de nosotros sabemos en qué momento nos vamos a contagiar, porque hasta junio, julio sí podíamos tener por ahí y estar sabiendo de dónde contrajimos un contagio, por ahí, porque por ahí habíamos compartido un mate o por ahí habíamos estado sin barbijo en algún lugar con una persona charlando y ahí esa persona había venido de Buenos Aires. Bueno, teníamos la trazabilidad, uh-huh, si quiere, en ese momento. Hoy ya no la podemos obtener, la trazabilidad, y si la tenemos, son menos los casos que logramos la trazabilidad. Y solidario hablo porque cuando nosotros nos contagiamos, hasta sin saber que estamos portando el virus, podemos desparramar muchos contagios. Uh-huh. Entonces, la solidaridad dice que nosotros no es solo ayudar a la persona que le quema la casa y con muy buena voluntad toda la gente va a ayudarla, sino que esto es aún más grave porque estamos por ahí contagiando a gente que se nos termina muriendo después en la provincia, y eso es lo que nos está pasando, lamentablemente. El turismo, mucha gente se ha ido de viaje, de vacaciones, se hablaba también, recuerden, en Navidad, Año Nuevo, se decía que se les estaba imponiendo la cantidad de gente o de qué forma hacer la fiesta. Lo que no alcanzamos nosotros a entender todavía es qué significa una pandemia. Uh-huh. Y que el año pasado y parte de este año, bajo ningún punto de vista lo podemos comparar con un año común y silvestre. Uh-huh. Porque nos ha cambiado un sinfín de cosas. Nos ha cambiado un montón de costumbres y arraigadas culturales que son justamente las que ha producido una cantidad de contagios enormes. El tomar mate, por ejemplo, uh-huh, chicas, o el darle un beso a una persona o el darle la mano. Ustedes, uh-huh, fíjense ese cambio cultural, lo que significó para nosotros, y que todavía se está queriendo lograr, el usar barbijo, el estar distanciado, saludarnos con un puño con una persona que no vemos hace 3-4 meses. Uh-huh. En otras circunstancias nos abrazábamos y le dábamos un beso. Una persona que venía para las fiestas, que no la veíamos hacía 6 meses. Y hasta en eso teníamos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Entonces, coartar la libertad, yo creo que no se le ha coartado la libertad a nadie, pero sí se han dispuesto determinadas reglas de juego que no las imponen nuestros gobernantes, las impone la pandemia. La pandemia nos impone que la restricción la tenemos que hacer de noche para cortar la cadena de contagios. Entonces, cuando nosotros tenemos 5 o 6 horas por día que no tenemos circulación, hagan la cuenta ustedes, en una semana tenemos casi, en la suma, 2 días sin circulación viral.
Claro.
Cuando hablo de circulación viral, es circulación de la gente también, ¿no?
Sí,
porque el virus circula, le da de comer la circulación.
Exacto.
Nosotros mismos le damos de comer.
Uh-huh.
Yo creo que pasa por ahí. Y tenemos que no enojarnos tanto con estas cosas y saber que esto va a pasar, porque seguro va a pasar. Eso nos tiene que motivar aún más para cumplir estas restricciones que cada uno de los gobiernos está imponiendo a cada uno de nosotros.
Uh-huh. Ministro, en ese sentido, digamos, se ha puesto la mirada sobre la Pampa desde que arrancó la pandemia, ¿no? No solamente en el tema de las prescripciones, ¿no? O de las limitaciones, sino pienso también desde el aspecto económico, con el apoyo crediticio, desde inclusive desde salud, el tema del pesquisaje, etcétera. Ahora, lo que le quería consultar específicamente, ya yendo a su área, ¿cómo lleva la carga el personal policial y cómo lo llevan las fuerzas de seguridad que están a cargo de hacer cumplir estas prescripciones en localidades chicas de nuestra provincia, donde por ahí la cotidianeidad con quienes tienen que cuidarse y ser cuidados es permanente y es mucho más cercana? ¿Cómo llevan esta presión?
Y no es fácil, chicas, eso, porque nosotros, junto de la mano con la jefatura y todo, tratamos de acompañar y contener a nuestra policía que está en estas localidades, como bien vos decís, en las localidades por ahí es más complejo porque se conoce mucha gente, hay mucha más confianza con el policía, se lo trata de avasallar por ahí en algunas cuestiones que el policía no puede permitir que se hagan. Entonces, el estar comunicados permanentemente, también con los intendentes, nosotros comunicamos mucho, porque entre los intendentes, la policía, tratamos de que aquellas fiestas que o reuniones que por ahí vemos que se van a realizar, tratamos de frenarlas, tratamos de hablar con las personas que la iban a hacer o que la quieren hacer y explicarle de qué se trata. Y la policía ha sufrido un desgaste importante. Calculen ustedes, chicas, que desde el 19 de marzo del año pasado la policía tuvo que salir a la calle a contener a la gente y hacerles saber cuáles son qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y actuar en consecuencia. Ustedes vieron que hay mucha, se nos dio por ahí, y que es, yo siempre digo que es un pequeño porcentaje de la sociedad el que está en una rebeldía, si se le puede poner algún calificativo.
Uh-huh.
Pero bueno, esa rebeldía de esa poca gente es la que nos lleva a producir muchos contagios. Fíjense, Trenel, esto reciente, hace poco, las fiestas clandestinas que se hizo, ayer, anteayer, escuchábamos al intendente, hay mucho contagio en Trenel, se lo atribuyó, por supuesto, a esa fiesta clandestina, en la que la policía fue a decirle que, bueno, cesen con esa fiesta, y bueno, hubo mucho lío, con una cierta cantidad de jóvenes atropellando a la policía, en fin. Pero más allá de eso, lo que generó esa fiesta, a que Trenel prácticamente esté la mitad de Trenel aislada. Entonces, tenemos que ver esas cosas, que cómo se suceden, y que es real que se contagia la gente, y que es real que la gente se muere. Y lo digo así porque realmente es así. Fíjense que hay gente joven también, hay gente, y los jóvenes quieren un espacio, los jóvenes quieren tener un escape. Ahora, los grandes también, porque no son robots los grandes, la gente grande también quiere un espacio.
Sí, hemos visto encuentros sociales, por ejemplo, de póker o de bochas, donde también ha pasado lo mismo, y son personas todas adultos grandes ya.
Claro, la gente quiere tener esos espacios, y la verdad, no solo el joven quiere tener el escape, la gente mayor también, la gente de 80 años quiere salir a tomar un café tranquila, sin barbijo, pero no se puede, no se puede. Bueno, tenemos que empezar a entender que no se pueden estas cosas. Uh-huh. Y lo que produce, insisto, la policía cuando arrancó el 19 de marzo comenzó a estar en la calle, ya el gobernador cuando nos dio la indicación de empezar a cerrar la provincia, que por supuesto el motivo era muy noble y así se hizo, y hoy estamos en la misma circunstancia. Uh-huh. Tuvimos un respiro, si se quiere, de esto, pensando que por ahí el comportamiento social iba a ser distinto. Hablo de pequeñas minorías, que se entienda. Uh-huh. Hay mucha gente, muchísima gente que se cuida y mucha gente que colabora con la policía.
Eso le iba a consultar. ¿Qué otro sector es importante, por lo menos, visibilizar o convocar? Porque pienso también, hay incompatibilidades, digamos. Si hay venta de alcohol hasta tan tarde, digamos, ¿qué otro sector social se puede convocar para que ayude en una tarea de prevención o de cuidado?
Nosotros, mire, a ustedes, aunque les parezca mentira, la policía recibe permanentemente llamados de vecinos, pero permanentemente que están colaborando con nosotros. El vecino, aquel que se cuida y a una cuadra de su casa están vendiendo alcohol, inmediatamente pone en conocimiento a la policía y la policía va. Es decir, socialmente no hay ningún sector determinado, pero es la sociedad toda la que nos colabora. La verdad, uh-huh, en ese sentido, y esto hago hincapié en esa mayoría de gente que se quiere cuidar y quiere salir de todo esto, o por lo menos bajar la cantidad de contagios en la que estamos hoy, y la gente en general ayuda muchísimo, uh-huh, a la policía le ayuda muchísimo. Ustedes deberían poder escuchar la radio de tráfico de policía, cómo la gente colabora a la noche fundamentalmente. Uh-huh. A la noche, a partir de las 12 de la noche, se comienzan a recibir llamados de fiestas, de reuniones de personas, de música fuerte, lo que significa que hay alcohol, que hay esto. Y bueno, la policía los aborda permanentemente. Fíjense la cantidad de infracciones que están haciendo, además de los secuestros de los vehículos que se están haciendo de cuando no pueden circular.
Ministro, y en una consulta, y en ese sentido, ¿cómo se trabaja a nivel, por ejemplo, de los barrios donde se conocen entre vecinos, que digamos, después el tema de denunciar, más allá que sea anónimo, no termine generando problemas mayores de vecindad que van increciendo, porque los niveles de violencia van creciendo? ¿Cómo mantener un equilibrio? ¿Qué recomendaciones se pueden dar en ese sentido?
Recomendaciones es que si pensamos, mantener como lo mantenemos, se trata de, por supuesto, guardar siempre, generalmente hay mucha gente que ni siquiera se le pide se identifique cuando llaman, ¿eh? Uh-huh. Porque para que esa persona se quede tranquila y no saber el nombre, la constatación se hace tengamos o no el nombre del vecino. Uh-huh. Nunca la policía siempre guarda reserva del tema. Tal vez en los barrios que se monitorean permanentemente con gente de la Brigada de Investigaciones, saben que ustedes, que la gente de Brigada de Investigaciones trabaja toda sin uniforme, de gente de civil, uh-huh, entonces van viendo cómo son los comportamientos sociales en determinados lugares de la ciudad, no de Santa Rosa, de Pico, en las grandes ciudades, uh-huh, en realidad, porque en las pequeñas no hay problema, porque se puede atacar directamente e ir directamente a la persona. Nosotros, uh-huh, vamos a empezar inclusive ahora a recorrer algunas localidades para seguir con esta forma, para que se siga socialmente trabajando de la forma que se está trabajando y juntarnos con los intendentes y algunos sectores sociales para que nos colaboren en esto. Uh-huh. Yo creo que, y soy optimista en esto, como está la cuestión planteada, vamos a tener por suerte una notable baja de contagios, más allá de que también tenemos que saber que hay gente de vacaciones. Uh-huh. Ustedes vieron lo que está pasando en la costa.
En la costa, sí.
Entonces, la recomendación, ¿cuál sería hoy? Con sentido común lo digo, si nosotros estamos viniendo de Mar del Plata, Pinamar, Monte Hermoso, donde están todos los lugares desbordados, porque, insisto, creemos que estamos en un año totalmente normal cuando estamos en el peor año de la historia del país, deberíamos por lo menos quedarnos aislados en algún lugar de la casa, en nuestras casas o con la familia, y estar atento a no tener ningún síntoma. Uh-huh. Eso sí va a colaborar muchísimo con todos nosotros, pero deberíamos tener esa conciencia. Por más que siempre pensamos que nunca nos va a agarrar el virus. Es una uh-huh. constante que se ha dado. Ustedes saben que todos pensamos que, no, a mí no me va a pasar.
Claro.
Y este uh-huh. virus no pasa en cualquier lado. Entonces, partiendo de ahí, cuando venimos de vacaciones, del lado donde sea, fundamentalmente de la costa, que está pasando mucho, hay una cadena de contagio muy importante. ¿Pero saben por qué? Es por la circulación, por el conglomerado de gente, uh-huh. es por compartir un montón de cosas. Ustedes vieron, como yo seguramente, cómo están los chicos en la costa, los chicos y no tan chicos, ¿eh? Uh-huh. Hay gente de todas las edades. Bueno, eso tenemos que estar pensando, que son gente que por ahí es portadora también.
Uh-huh. Ministro, usted decía recién que las tres cuartas partes de la población, o sea, la gran mayoría, cumple las normas, sí. acata sí. las reglas, etcétera. ¿Qué garantía hay de parte del Estado de que ese porcentaje minoritario, esa pequeña minoría que efectivamente termina por ahí monopolizando las redes sociales, haciendo circular su discurso por otros lados, finalmente tenga algún tipo de multa real y de sanción real? Es decir, que efectivamente si transgreden las reglas, las multas se cumplan y las órdenes se acaten, digamos.
Sí, el Poder Judicial ahora lo que está advirtiendo y viendo y ocupándose, inclusive nos consta, porque hemos estado reunidos con el Ministro de Gobierno y los señores fiscales, es ver el grado de reincidencia que tiene cada una de las reincidencias. Digo,
sí, en algunos casos sí.
Sí, ahí vieron que en algunos casos sí. hay gente que es esencialmente transgresora y tiene tres, cuatro hechos, de los tres violaciones o cuatro del 205, con el secuestro incluido de vehículos. Bueno, a esa persona le va a ser muy complejo seguir adelante porque van a actuar con más severidad. Porque si no, caso Catriló, por ejemplo.
Claro.
Vieron aquella persona que hizo tres, cuatro fiestas donde se vendió alcohol, donde negaron, donde lesionaron a la policía. Uh-huh. Bueno, esa persona ya tuvo determinada restricción y fueron mucho más severos el pedido de los fiscales, como también esta persona de la calle Chaco está en prisión. En fin, se están tomando medidas que, bueno, no son por supuesto para nada saludables socialmente, pero sí se van a tener que aplicar, porque lamentablemente, como dicen ustedes, no cumple la gente con la ley, con lo que está impuesto.
Claro,
pero esto lo que se trata es...
Por una minoría pagamos las mayorías.
Claro, bueno, también estamos tratando de que no nos contagien a la gente, pero y además estamos perdiendo conciencia de que la gente se muere por este virus. Sí, tienen enfermedades de base, pero por más enfermedades de base que tengan, pero si el virus no aparecía en ellos,
no
hoy
murieron.
La tenemos con nosotros.
Claro. Y aparte, entonces, en las condiciones que se muere la gente por COVID son realmente muy,
claro,
muy tristes.
Bueno,
muy
y
terribles.
Ahora el justificativo que se le busca ahí, tenía enfermedad de base.
No es así.
Uh-huh. Es decir, si el virus no le hubiese agarrado, hoy la tendríamos entre nosotros, la gente. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que es así. Que no puede ser eso.
Ministro, la última pregunta. ¿Estaban dentro de, en términos de prioridad para vacunación en la provincia, estaban en segundo término después del personal de salud, sí. las fuerzas de seguridad? ¿Cómo están las perspectivas y cómo van a ser incorporados a la campaña de vacunación?
Miren, ahora, según tengo informado, está próximamente a llegar otra remesa de dosis, que por supuesto, bueno, nosotros nos correspondemos a salud, ahí donde el ministro de salud y el subsecretario lo dispongan, nosotros estamos esperando que terminen con el personal de salud, que es el contacto más estrecho, estamos hablando tanto de contacto más estrecho con la persona que tiene el virus, una vez que esté abarcada toda esa gente, que tan bien lo hacen y tan noble hacen en su trabajo, estar con el paciente viviendo hora a hora, con pacientes que se le han ido las manos también porque no han podido salvarlo, Una vez que estén ellos vacunados, seguramente ya nos convocarán al personal de seguridad para empezar a aplicarle las dosis.
¿Alguna fecha aproximada? No, todavía.
No, chicas, no le puedo dar precisión, porque eso es lo va manejando Nación, y Nación está bajándole las directivas a cada una de las provincias, y cuando hay disponibilidad, ¿no? Lo vamos a ir sabiendo día a día.
Bien. Bueno, ministro, la verdad es muy interesante haber conversado con usted, porque es la voz autorizada para justamente, por ahí nos queden en el tintero algunas preguntas, siempre va a pasar que hay gente que no está de acuerdo, hay gente que se siente más observada que otra, pero lo importante es hablar más seguido e ir en cada charla despejando distintas dudas que son fundamentales, sobre todo para la convivencia social, ya que el 2021 pinta seguir igual.
Sí, seguramente vamos a mejorar. No me cabe duda de eso, pero bueno, estamos como el año pasado y tenemos que seguir en la trinchera todavía, así que...
Bien. Bueno, ministro, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Hasta luego.
Hablábamos entonces con el ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, Horacio Di Napoli.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.